Radio Praga, noticias.
Ministro para Asuntos Europeos presenta prioridades de Chequia para Estrategia Unión Europea 2020. Chequia figura entre los estados comunitarios con mayor índice de muertes por la gripe A. El Festival de Cine Documental Un Mundo concluye en Praga. Una alta ocupación, el crecimiento de la economía y una mayor capacidad competitiva son las tres prioridades que Chequia incluirá en la Estrategia Unión Europea 2020. Las prioridades checas fueron presentadas por el ministro checo para Asuntos Europeos, Juraj Hmiel, a los senadores este jueves. Hmiel informó sobre los preparativos para la próxima cumbre de los 27 a celebrarse la próxima semana. Se prevé que las principales metas de los países europeos de cara al futuro, incluidas en la Estrategia 2020, serán aprobadas en esa reunión. El Senado checo aprobó el envío de 55 militares más a Afganistán como refuerzo de las tropas checas que operan integradas en la misión de la OTAN en el país asiático. A favor votaron incluso senadores socialdemócratas, contradiciendo la opinión del líder del partido Jiří Paroubek, que se opone a aumentar el contingente checo. Por ello, la decisión final que tendrá que tomar la Cámara de Diputados no está clara. El gobierno pretende mandar a Afganistán 40 soldados, 15 policías militares y dos radares. La República Checa figura entre los países de la Unión Europea con mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes causadas por la gripe A. Junto con este país encabezan la lista Malta, Eslovaquia, Hungría y Portugal. Esto se desprende de un reciente informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, según informó Michael Witt, jefe del Servicio de Higiene Checo. La gripe A se ha cobrado en Chequia hasta el presente la vida de 102 personas. En total, 66.000 ciudadanos checos se dejaron vacunar contra la gripe, siendo aprovechado solo un 30% de todas las vacunas a disposición. La empresa Ferrocarriles Checos desea que los trenes sean aprovechados por un mayor número de niños menores de 15 años. La empresa ofreció a las escuelas una nueva tarifa de rebajas de precios. Así, un pasaje de ida y vuelta a Praga desde cualquier otro lugar del país es ofrecido a los escolares por solo 3 euros. El director de Ferrocarriles Checos, Petr Žaluda, presentó este jueves la novedad en la estación central de trenes en Praga y recalcó que quiere despertar en los niños un mayor interés por los trenes como el medio de transporte más ecológico. El Festival Internacional de Cine Documental sobre Derechos Humanos Un Mundo concluirá este jueves en Praga con la entrega de los premios en diversas categorías. La actividad ha sido visitada en la capital checa este año por más de 32.500 espectadores. El premio a la mejor película le será entregado a los autores de un documental de producción británico-camboyana que ofrece testimonios directos de ciudadanos de Camboya sobre masacres cometidos por los Jemeres Rojos durante el régimen de Pol Pot. El festival, ofrecido por la organización humanitaria Hombre en Emergencia, viajará ahora por otras 29 ciudades de Chequia. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, sigan en sintonía de Radio Praga. Les saluda Román Casado. La emisión de este jueves la abriremos comentando las campañas electorales de las dos mayores agrupaciones políticas del país. Les ofreceremos una entrevista con Carlos Montalbán, productor de la película Bajo el cielo cubano, proyectada este miércoles en el festival Un Mundo, y comentaremos el concierto debut del tenor mexicano David Lomelí en Praga. Al final de la emisión les ofreceremos la agenda cultural checa de los próximos días. Espero que pasen un rato ameno en compañía de Radio Praga. Los mayores partidos políticos checos han iniciado su campaña electoral en vista de las elecciones parlamentarias de mayo, mientras el conservador Partido Cívico Democrático promete combatir el desempleo, la socialdemocracia subraya que ubicará a Chequia entre los países comunitarios más fuertes económicamente. Más detalles con Freddy Valverde.
El Partido Cívico Democrático promete crear dentro de un año unos 170.000 puestos de trabajo. Para lograrlo, el proyecto cuenta con motivar a las empresas del país para que aumenten su plantilla, concediéndoles descuentos en el pago del seguro social de sus empleados. Además, las personas que pierdan su trabajo podrían hacerse empleado autónomo sin perder el derecho de recibir el subsidio de desempleo durante cierto período, explicó el vicepresidente del Partido Cívico Democrático, Peter Nečas.
Si alguien pierde el trabajo y encuentra alguna posibilidad de cómo imponerse en el mercado como empresario autónomo, no le vamos a decir, espera hasta que se te acabe el subsidio de desempleo. Queremos motivarle para que no tenga miedo de aprovechar esa oportunidad. Así que le diremos, intenta ganarte la vida como empleado autónomo, no te vamos a quitar el subsidio durante cierto tiempo.
El refuerzo del apoyo al sector empresarial, así como la lucha contra la crisis financiera global y contra las desigualdades sociales, son otros de los temas clave con el que el Partido Cívico Democrático emprende el viaje en búsqueda de votos electorales. No sorprende que la socialdemocracia haya tildado los planes de su rival de irreales. Esas promesas tienen por objetivo eclipsar las intenciones reales de esa agrupación política, que es el cambio del código laboral, de manera que se restrinjan los derechos de los empleados, subrayó el líder socialdemócrata Iri Paroubek. Los socialdemócratas acentúan en su programa electoral temas como la anulación del pago por consultas médicas y la introducción de un 13º pago a los pensionados, entre otros. Además, el jefe socialdemócrata promete reducir notablemente el déficit del presupuesto estatal y ubicar el país entre los primeros 10 países comunitarios más fuertes económicamente antes del 2015. 2 meses antes de las elecciones parlamentarias, la socialdemocracia se ubica un 14% por encima del Partido Cívico Democrático en cuanto a las preferencias de votos.
El documental Bajo el cielo cubano ha formado parte del programa del Festival Un Mundo dedicado a los derechos humanos. Su proyección en Praga contó con la presencia del productor de la película, George Plinio Montalbán, con el que los asistentes pudieron debatir sobre la situación social y política de Cuba. Más con Carlos Ferrer.
La retórica del régimen de los Castro adopta la simbología comunista de defensa ultranza de los intereses de los trabajadores. El director Carlos Montaner, sin embargo, quiso reflejar con Bajo el cielo cubano que, de hecho, en el país, el Estado utiliza el acceso al trabajo como manera de castigar o premiar la postura política de sus ciudadanos. En el documental se explica el sistema por el cual las empresas extranjeras, principalmente hoteleras, están obligadas a contratar a sus trabajadores a través de la intermediación de una agencia gubernamental. El régimen filtra a los candidatos siguiendo criterios ideológicos y se queda con gran parte del sueldo. Al mismo tiempo se subraya el papel de los sindicatos cubanos como un sistema de encuadramiento social, más que como organizaciones independientes defensoras de los asalariados. Todo esto se compara con las condiciones de los trabajadores de las mismas cadenas hoteleras en República Dominicana y México. El objetivo fue difundir la obra en Cuba clandestinamente. En opinión del productor George Plinio Montalbán, la circulación de la película ha tenido consecuencias negativas, como la detención de algunos implicados, pero también esperanzadoras, como nos cuenta.
Una repercusión inusitada, absolutamente no planeada. Uno de los personajes que aparece en el documental, Abel Betancourt, él fue entrevistado en Miami, donde vive y trabaja. Su esposa y su hija todavía viven en Cuba. Él la fue a visitar. Y como él aparece en el documental, sus amigos y sus ex colegas de trabajo lo invitaron a comentar el documental en su puesto de trabajo, en su ex puesto de trabajo.
La película generó numerosas dudas y preguntas entre el público checo concernientes a Cuba y a su futuro. Durante el debate se abordó el caso de una posible transición a la democracia, un desafío para el que, según Montalbán, el país se haya convenientemente preparado, especialmente debido a las nuevas generaciones. De hecho, su próximo documental se centrará en la Cuba joven y los retos a los que se enfrenta.
Bueno, es sobre los jóvenes. Es sobre las actitudes de los estudiantes universitarios, de los blogueros, cuyo número está creciendo vertiginosamente en Cuba a pesar de las restricciones del internet, los músicos que son sumamente activos y los hijos y nietos de los comandantes de la revolución. Muchos de ellos aparecen en el documental. Es un documental que será de 60 minutos. Lo tendremos listo dentro de un mes. Y el título va a ser algo así como Los nietos de la revolución.
Al mismo tiempo, Montalbán compartió su preocupación de que en la esperada transición a la democracia en Cuba se llegue no a un sistema de libertades completo, sino a un régimen autoritario presidido por lo que llamó un Putin tropical. En su opinión, el pueblo cubano debería hacer todo lo posible para evitarlo.
Un éxito rotundo fue el concierto debut del tenor mexicano David Lomelí en la República Checa la noche del miércoles en la Ópera Estatal de Praga. Un teatro repleto ovacionó de pie al artista por más de 5 minutos, rendiendo ante su arte, carisma y calidad humana. Informa Gonzalo Núñez.
Ni siquiera el primer ministro checo Jan Fischer quiso perderse el concierto de David Lomelí en Praga. Avalado por la crítica internacional, que lo considera uno de los talentos más relevantes de la ópera, Lomelí llegó a la capital checa a confirmar todo lo bueno que de él se habla y no defraudó a nadie. Antes del concierto, Lomelí le comentaba a Radio Praga cuál cree que es su misión en el difícil mundo de la ópera.
Cuando uno sale y uno termina involuntariamente hablando de uno mismo, para mí es lo más importante. Para mí es lo más espectacular que puede pasar, ¿no? Si la gente sale hablando de ella misma y cambia. Si la gente habla de que, oye, qué bien que canta el agudo, o qué bien, o qué mal canta el agudo, no sé. Si hablan del performance, creo que fue un fracaso. Si la gente realmente siente, se ríe, se emociona, llora, entonces estamos del otro lado del río. Y para mí esa es mi misión y por eso tengo los maestros que tengo y tengo el manager que tengo porque son gente que cree en esa visión igual.
A pesar de todo el fervor que le demuestra el público y la prensa especializada, David Lomelí asegura que cada día se cree menos todo esto que le está pasando.
La verdad que día a día me la voy creyendo menos porque esto es irreal, ¿no? El es muy surreal. Y a mí solo me gusta cantar, me gusta tener conexión con el público y que, bueno, a partir de esto le puedo ayudar a mi gente también. Es para mí un gran regalo, ¿no?, de Dios que me ha dado este don y espero que me lo siga dando para poder llevar esta vida que me gusta. Me gusta muchísimo estar en la música todos los días.
David Lomelí deleitó a una audiencia rendida que fue testigo de la calidez y cercanía del cantante, quien constantemente bromeaba o dialogaba con los asistentes. Arias famosas de ópera y dos zarzuelas fueron las piezas escogidas por el tenor para darse a conocer entre los checos. Inés Undorma, de Turandot, fue el ancor elegido. Cuando concluyó su presentación, el histórico teatro checo casi se viene abajo con una ovación de pie de más de 5 minutos, algo reservado solo para las grandes estrellas. Misión cumplida para David Lomelí.
Sintonizan Radio Praga.
Helicóptero checo en Afganistán sufre accidente. Disminuye el consumo de la bebida nacional checa. El manuscrito más valioso de Checa se expone en el Castillo de Praga. Estos y otros temas comentaremos en el resumen de la prensa checa de este jueves con Kateřina Oratorová.
Mladá Fronta dnes escribe en portada sobre el gran susto que sufrieron los 10 militares checos pasajeros del helicóptero Mi-171S que viajaban el pasado 23 de febrero entre Bagram y Shank en Afganistán.
El piloto juzgó mal la altura y chocó con la rueda derecha del helicóptero contra una duna de arena. Fue un milagro que todos salieron ilesos, comentó Jiří Werner, jefe de un equipo de expertos enviado por el ejército checo a Afganistán para investigar el caso.
El piloto fue informado sobre el riesgo de un posible ataque con cohetes, pero de todas formas fue un error bajar con el helicóptero a menos de 15 metros del suelo, sostuvo Werner.
A pesar de que fue un error grave, no rodarán cabezas. Hemos analizado bien el accidente e instruido a los pilotos para prevenir que se repita en el futuro, afirma el ministro de Defensa Martin Barták en Mladá Fronta dnes.
Disminuye en Chequia el consumo de cerveza, anuncia Lidové noviny. Los bares y restaurantes del país afrontan graves problemas económicos. Cerca del 10% de ellos fueron cerrados el año pasado por haber perdido la clientela.
También las cervecerías se encuentran en una situación difícil. Después de varios años de crecimiento, sus ventas cayeron el 4,5% en 2009, según datos de la Asociación de Cervecerías Checas.
Los motivos son dos. Por un lado, los impactos de la crisis económica y, por otro, el aumento en un 33% del impuesto al consumo de la cerveza a partir de enero de este año, indica el matutino.
El manuscrito más valioso del país, el Código Jensky, se expone estos días en la Caballeriza Imperial del Castillo de Praga, informa el diario Hospodářské noviny.
El libro de 120 páginas de texto teológico con abundantes ilustraciones se expone solo en ocasiones especiales debido a su gran sensibilidad a la luz y la temperatura.
El código fue elaborado por los utraquistas checos en la segunda mitad del siglo XV. Durante más de tres siglos fue depositado en la biblioteca de la ciudad alemana de Jena. De ahí deriva su nombre. En 1951 llegó a Checoslovaquia, regalo oficial del presidente alemán Wilhelm Pieck a su homólogo checo Clement Gottwald.
En el marco de la muestra El arte de la reformación checa se expondrá en el Castillo de Praga durante dos semanas para volver después a los depósitos del Museo Nacional, escribe Hospodářské noviny.
Y terminamos el resumen de la prensa con el diario Pravo. Este informa que en la plaza de la ciudad vieja de Praga culminan los preparativos para la feria de la Semana Santa.
Como todos los años, ofrecerá a los visitantes un amplio surtido de los productos de artesanía popular, así como un interesante programa cultural, destaca Pravo.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este jueves. Sintonizan Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
José Antonio Rojo lleva años haciendo teatro en español junto a sus alumnos del Instituto Bilingüe de Ostrava, bajo la extravagante batuta de su alter ego, el dramaturgo Josef Červený. De la difícil relación entre Rojo y Červený y de la obra que ambos presentan este fin de semana en Praga, habló el profesor y dramaturgo con Daniel Ordóñez.
Nacido en la ciudad castellana de Palencia, José Antonio Rojo siempre tuvo el gusanillo del teatro dentro. Tras no lograr que sus proyectos prosperaran en España, fue cuando llegó como profesor a Eslovaquia primero y a la República Checa más tarde, donde para su sorpresa pudo desarrollar sus ideas escénicas tal y como cuenta José Antonio.
Cuando caí en Eslovaquia, pues había abandonado precisamente la actividad teatral, había abandonado, no quería saber nada. Cuando me dijeron esto del teatro, yo no sé nada, yo nunca me he dedicado a estas cosas. Y dijo, teatro escolar, es una cosa que nunca he soportado, ir al instituto, las funciones del colegio, es una cosa que siempre odio profundamente. Pero vi que esta gente tiene, en estos países tenemos una gran fortuna, que los chicos, los adolescentes de 15 años van al teatro. Y yo me que me encontré y dije, vamos al teatro. Iban al teatro a ver una obra de Chekhov, unos chicos de 15 años, iban normalmente porque se lo pasan bien, a ver una Shakespeare, se lo pasan bien.
Y fue entonces cuando se topó también con Josef Červený, una figura fundamental para todas las puestas en escena de su grupo teatral. José Antonio Rojo nos presenta a Červený.
Empecé como un juego y para mí Josef Červený, que es la traducción de mi nombre, es el heterónimo que utilizo como dramaturgo. Como adaptador y dramaturgo de las obras. Y para mí, digamos que es, de alguna manera, es como hubiera sido yo si hubiera nacido en este país. Y en un país que tiene mayor amor por el teatro, que tiene mayores posibilidades.
Es en la colaboración entre sus dos puntos de vista en lo que se basan las obras de la denominación de origen creada por José Antonio. El teatro rojo, explica alguno de ellos dos.
Y de alguna manera tiene cosas en común con José Antonio de Ojo, tiene cosas en común con él, evidentemente, en cuanto a persona. Y por otro lado, José Antonio de Ojo es más amateur, es un director, es un profesor de un instituto que hace teatro escolar amateur y que cuenta con la colaboración de esta otra persona que es más experta.
Entre dos personalidades tan fuertes no es extraño que surjan las disputas.
Incluso discuto con él. En algunas ocasiones me plantea problemas escénicos que yo, como José Antonio de Ojo, me enfado con Josef Červený, que tiene una concepción del teatro bastante compleja y a veces entramos en tensión dialéctica, ¿no? Pero bueno, es un juego de heterónimo, es un juego, pero que lleva ya tiempo con él, pero que hay personas incluso que en los festivales a veces me dicen, ah, claro, vuestras obras salen bien porque mira, tenéis un dramaturgo, tenéis un director, tenéis un escenógrafo, pero también es todo parte de una mente más o menos esquizofrénica, ¿no? Esquizoide.
Dice José Antonio que igual que existe el Teatro Negro de Praga, en Ostrava existe el Teatro Rojo, caracterizado por la fuerza y la intensidad, por ser atrevido y por ser sucio, y porque es un teatro colectivo en el que los actores también influyen con sus ideas sobre la obra. La obra más reciente, firmada por Rojo Červeni, parece una adaptación de La casa de Bernarda Alba, pero no lo es, dice su autor.
No es una adaptación, digamos que es una nueva obra inspirada en Bernarda Alba. Se llama Bernarda y sus hijas. No me interesaba La casa de Bernarda Alba tal como estaba, no tengo nada en contra de lo que, pero yo creo que para el ámbito en el que yo me muevo, tomé las cosas que me interesaban. El lugar cerrado, la relación entre las mujeres, el espacio claustrofóbico, ciertas cosas, ¿no? Otras cosas, digamos, me interesaban menos. Entonces, no sé si la tumba se estará moviendo Lorca, allá donde esté, no sé dónde está. O yo creo, por otro lado, que Lorca, este respeto que se ha tenido por él siempre, religioso, este mito, a él no le habría gustado.
Bernarda y sus hijas fue estrenada el pasado martes en Ostrava y el próximo lunes será una de las que se representen en Praga, en la segunda jornada del Festival Nacional de Teatro Escolar en Español. Será en el Teatro Uhasitsu, a las 11:30 de la mañana.
Sintonizan Radio Praga. No se lo pierda. Un repaso a los eventos de los próximos días. En la agenda de los próximos días tenemos un claro sabor español. El Festival de Teatro Escolar de los Institutos Bilingües Checo-Españoles, la fusión de música persa y flamenco de Sahab Tului en la celebración del Año Nuevo persa y un ciclo de cine español en la Sala Ponrepo en Praga. Para darnos más detalles sobre estas tres actividades está en el estudio Daniel Ordóñez. Hola, Daniel.
Hola, Roman. Precisamente hoy en Un Poco de Sol hemos conocido a José Antonio Rojo, que es el director de una de las obras que integran el programa del segundo Festival Nacional de Teatro Escolar en Español, en el que participarán todos los institutos bilingües españoles en Chequia. El certamen lo abrirán el domingo a las 4 de la tarde los anfitriones, los alumnos del Instituto Budillovitska de Praga, con el estreno de la obra Godot o La muerte no tiene la última palabra, escrita por David Llorente. Tras ellos, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, interpretada por los alumnos del Bilingüe de Brno, y cierra el programa del domingo una adaptación de El ángel exterminador, de Luis Buñuel, a cargo del Instituto Ludka Pica de Pilsen. Otros tres grupos actúan el lunes por la mañana, en horario matinal, solo apto para excursiones escolares y jubilados, y se representan otras tres obras, incluida la del Instituto Bilingüe de Ostrava, la obra Bernarda y sus hijas, de José Antonio Rojo, que cerrará el festival. Todas las representaciones tendrán lugar en el Teatro Uhasitsu, en la calle Rimska 45. Este encuentro será el anticipo del Festival Internacional, que en abril se celebra también en Praga, al que acudirán grupos de varios países de Europa Central y Oriental.
Como evento musical, destacar la celebración del Año Nuevo Persa, el Naruz, al que ya dedicamos la última edición de Cultura.
Es la segunda vez que el iraní residente en Praga, Shahab Talui, lo organiza para compartir con los checos una de las más importantes fiestas en su país y para un total de 300 millones de personas en el mundo. En Praga, la celebración no solo tendrá el sabor de la combinación de música persa tradicional y flamenco propia de Talui, sino también el acento checo de invitados como el rockero David Koller, que cantará y tocará la batería junto al cantante y guitarrista iraní. Shahab Talui avisa, sin embargo, de que tanta mezcla no afectará a la pureza de su apuesta musical.
Mucha fusión, pero yo creo conservar la pureza de música persa y la música flamenca, que flamenca es flamenca y persa es persa, y también esta vez vamos a probar con músico rock y vamos a tocar flamenco.
Ahora me llano, para terminar, informar que en el cine Ponrepo en Praga durante marzo, abril y mayo se están proyectando todos los miércoles a las 17:30 películas españolas, algunas de ellas muy poco conocidas en Chequia.
Auténticas joyas del cine español, en un ciclo organizado por la Universidad Carolina con el apoyo de la Embajada de España, que ha proporcionado las cintas. Entre ellas están muchas de las mejores películas de la cinematografía española entre 1950 y el año 2000. Films de Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Luis Buñuel, entre muchos otros. El próximo en programa es Nueve cartas a Berta, del año 1966, dirigida por Basilio Martín Patino.
Perfecto, muchas gracias Daniel. Teatro, música y cine de calidad. Tres citas en Praga, marcadas todas en gran medida con el sello de denominación de origen de España. Y aquí damos por finalizada la emisión de Radio Praga, que les informa sobre los acontecimientos más importantes de la República Checa. Gracias por su compañía. De ustedes se despide Román Casado.
В эфире и на вещание чешского радио. Уважаемые радиослушатели, в связи с сокращением бюджета Радио Прага мы были вынуждены пересмотреть схему вещания нашей радиостанции на коротких волнах. С 1 февраля 2010 года и до конца зимнего периода передачи русской редакции «Радио Прага» выходят в эфир по новому расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве – плюс 2 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир исключительно на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать исключительно на частоте 6055 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир только на частоте 5930 кГц. В связи с сокращением финансирования и навещания чешского радио, мы были вынуждены отказаться от программы, которая ранее выходила в эфир в 19 часов. Напоминаем, что все программы русской редакции «Радио Прага» на коротких волнах выходят в эфир по универсальному времени. Разница с московским...